señores.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Y este programa cómo se llama?
Bueno, estamos ya en mayo.
¿Y cómo se llama?
Se llama ¿Qué cocinaré hoy?
Ah, yo pensé que ya
estaba pensando en el tema. Pero si no, estamos aquí.
Ya estamos en mayo, qué suerte.
Estamos en mayo y estamos cocinando bastante porque tenemos un programa otra vez, como decimos en varias ocasiones, de lujo.
Sí, es que es un programa de lujo siempre, básicamente. Teniendo a Antonio Flores Lobos y a Mariel Fiori con estos invitados.
Es, a este lujo.
Este lujo. Y lo que hablábamos la semana pasada, que era que nos daba vergüenza hablar en público, no, ninguna. Para decir tonterías, ninguna. Pues vamos a estar hablando con Emma Critchley, que la tuvimos hace un tiempito acá, del Centro de Justicia de Trabajadores, y nos va a contar específicamente una campaña que tienen, una encuesta que están haciendo con trabajadores de restaurantes.
Este es algo muy interesante porque se está tratando de saber cuáles son los principales retos que encuentran los trabajadores en los restaurantes del área, ¿no? Y es interesante porque muchas veces muchos coinciden con una sola cosa, ya sea que los salarios no se les están pagando formalmente o que no, algunas áreas de trabajo son un poco peligrosas. Y son cosas que aquellas personas que van a participar en este proyecto van a decir de manera anónima totalmente. ¿Cuáles son los principales problemas que les aqueja en el trabajo?
Y es más que nada para crear conciencia, porque el que está sufriendo ya sabe que está sufriendo, pero hay otras personas que no. Entonces, al poder conseguir un número suficiente de encuestas, pueden decir, mira, todas estas personas le está pasando esto, y se puede crear conciencia y tal vez cambie algo en nuestra área.
Algo pueden hacer de eso, definitivamente.
Sí, la esperanza nunca se pierde. Hablando de crear conciencia, vamos a estar hablando con Katia Chapman del Rural Migrant Ministry, sobre una película, un documental que se llama Dreamers Among Us y que recientemente creó un poquito de revuelo.
Sí, creó revuelo, pero hay que tomar en cuenta de que tuvo una recepción tremenda. O sea, es una película que... Es un pequeño documental, creo que hizo como algunos 20 minutos,
sí.
Sobre los soñadores del Valle del Hudson, jóvenes que presentan, hacen su propia película, la presentan y después de la presentación viene las preguntas que le hacen a ellas y ellas contestan de manera que la audiencia pues queda un poco más informada sobre lo que son realmente los soñadores.
Y lo que pasa es, como se dice la frase esta, una de cal y una de arena, ¿no? No sé si la conoces esa frase.
Más o menos.
Pero bueno, es como que algo positivo, algo negativo. Lo positivo es que este documental se presentó en una escuela pública del Distrito Escolar de Roundout en Kingston, con niños de middle school y high school. 800 chicos vieron esta película. Chicos que tal vez no tienen ni idea de cómo sufren los estudiantes indocumentados, porque hay como este estigma y todo esto. Y los niños hicieron un montón de preguntas interesantes. Ahí está, tenemos la parte positiva. Lo negativo vino al día siguiente, cuando los papás se enteraron de lo que pasó ese día.
No vamos a contarlo mucho para que se queden sintonizando ahí y escuchen lo que les va a decir Katia.
Y bueno, y no sé si te acuerdas, también estuvimos hablando hace un tiempo con Dimitri Galinzi del Repair Café.
Sí, tiempo atrás.
Un acento así como, no sabemos, sudamericano.
Sudamericano, aquí. Porque ahí nos va a decir de dónde salió ese acento.
¿De dónde viene, a dónde va? ¿Quién es Dimitri?
Dimitri, Dimitri me suena más a ruso, pero no es ni ruso tampoco.
Sí, así
o
que
algo,
bueno,
una
para los
mezcolanza.
Que estén curiosos de saber cómo llegó a aprender español este hombre y por qué habla español también con ese acento argentino, peruano, gringo, no sé.
cabe mencionar de que Dimitri es el cofundador del el Repair Café o café
de reparación
en Kingston. Entonces es muy interesante lo que nos tiene que decir sobre su vida.
Bueno, y otra cosa que se viene este fin de semana, que, bueno, 1 de mayo, Día del Trabajador. Prontito se acerca el 5 de mayo, la celebración de la margarita. ¿Es como de qué se trata el 5 de mayo?
Sí, ¿no?
El sombrero, no.
5 de drinco.
5 de drinco. Pues, ¿por qué no celebrar un poco? Ya que hay buen tiempo. En Kingston, en la avenida Broadway, se está celebrando el sábado 2 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, todo un día de eventos, de música en vivo y danzas, y va a haber diferentes restaurantes vendiendo comida, va a haber muchas mesas con información para la comunidad, la revista La Voz va a estar por ahí, así que esperemos que el tiempo nos acompañe y vamos a estar ahí todo el día en la avenida Broadway, ahí en Midtown Kingston, cerca de UPAC.
Sí, pero también ese mismo día 2 de mayo, sábado, ¿verdad?
Sí.
Va a estar celebrando también el tradicional a 5 de mayo que festeja la Casa Villa.
El restaurante
Casa Villa, que se encuentra en la Albany Avenue. Entonces, pues son dos festejos, o sea, uno
espera... O sea, espera, se viste de fiesta.
Se viste de fiesta mexicana, o sea que hay que sacar la bandera. Hay que sacar
pero
la
no,
bandera.
No
y
tanto drinco.
No tanto drinco. Ahí pueden tomar Bueno, de hecho, hay que mencionar de que el evento en la calle Broadway es absolutamente no alcohólico. Casa Villa, por otro lado, o sea, como están en sus terrenos, venden cerveza, venden comida, etcétera, etcétera. Y regularmente tienen ciertos jueguitos también, ahí que la
y
gente...
Y también va a haber actuaciones en vivo, así que va a estar bárbaro para ir de un lado al otro, visitar...
Siempre tienen danzantes. Yo me pongo a pensar, si vienen los danzantes de Poughkeepsie, posiblemente participen en Broadway y después se van a la Casa Villa o viceversa.
Hacen el doblete, claro.
O sea, como quiera que sea, es un win-win o una situación para ganar para la comunidad latina de Kingston y los alrededores.
Tienen que ir pensando dónde van a estacionar ese día, va a estar re difícil. Tanto sí. En Alster Avenue o Albany Avenue como en Broadway, ay, 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 pero bueno.
Lo que sí pido yo es que haya un buen día.
Sí, yo quiero.
Que nos llegue, quiero sol.
No viento, no lluvia.
Quiero eso. Sol y bueno, pero nos saltamos un poquito que el primero de mayo es el Día del Trabajo. Y ya sabemos que el mundo, más que todo, festeja el primero de mayo como el Día de los Trabajadores.
El Día Internacional del Trabajo.
El Día Internacional de los Trabajadores. Aquí en Estados Unidos, no desgraciadamente, pero se festeja aquí la última... ¿Qué es el último?
Labor Day.
El último lunes de... O el primer lunes de septiembre, creo.
Claro, cuando ya se acabó el verano. Entonces, es el último asado del
verano. Lo irónico es de que los que originalmente iniciaron el Día de Trabajo... basaron sus consignas en las luchas de trabajadores estadounidenses en Chicago, que pedían demandas para que se beneficiaran los trabajadores, porque era una explotación tremenda, no solamente con los trabajadores adultos, sino con los niños también. Entonces, todas esas luchas se llevaron a cabo en Estados Unidos, hicieron eco con los trabajadores del mundo.
Bueno,
nos quedamos, quédense ahí sintonizados que viene la programación que les mencionamos anteriormente.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que te amo.
Bueno, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores, por acá. ¿Usted? Lobos. Ya se me está olvidando mi otro apellido, pero sí.
Y estamos acá con Emma Criche, coordinadora de programas del Centro de Justicia para Trabajadores, que están empezando con una serie de talleres relacionados con los derechos de trabajo en el restaurante. Y hay algo muy interesante que también están armando, por si alguien lo ve por ahí, que sepa que existe una encuesta. ¿De qué se trata esta encuesta?
Sí, lo que pasa es que como organización, hablando con miembros de la comunidad hemos tratado de buscar una manera de concientizar al público acerca de las condiciones que se encuentran en los trabajos de restaurante. Y como hay muchas personas que están sufriendo abusos en sus trabajos, pero que no quieren quejarse y no quieren exponerse a algún tipo de riesgo, lo que hemos decidido realizar es una encuesta anónima que busca entender un poco mejor cuáles son las condiciones que existen en los trabajos de restaurante. Entonces, estamos enfocando esta encuesta en los trabajadores inmigrantes de la cocina en específico. Entonces, estamos hablando de lavaplatos, de preparadores, busboys, cocineros, personas que son más vulnerables a la explotación en el trabajo. Entonces, el propósito de la encuesta es tratar de averiguar más o menos a cuánto están ganando estas personas por semana, y algunas de las condiciones de trabajo en cuanto a la salud y de seguridad, si están sufriendo accidentes, si tienen derecho, por ejemplo, a tomar días por enfermedad.
O descansos. El famoso break.
O los breaks, exacto. Entonces, es nomás una herramienta para poder colectar un poco de datos sobre lo que está pasando en nuestra área local. Estamos hablando, más que todo estamos enfocando en el área del condado de Ulster, para después poder decir o hacer un poco de promoción en los medios de comunicación y al nivel de la comunidad para llamar atención a lo que está pasando en la industria general. Porque yo, desde mi punto de vista, de lo que yo veo, estos problemas existen en los restaurantes en general. No son solo
chicos
unos
o grandes.
Yo creo que no son unos cuantos que están violando la ley. Creo que hay la gran mayoría de los restaurantes están...
¿Van a hacer la encuesta en inglés también para los que no son inmigrantes? ¿Así pueden compararse alguna inequidad incluso dentro de cada restaurante si el empleado es ciudadano o no lo es?
Por el momento estamos enfocando en las condiciones de los trabajos de los inmigrantes, entonces por el momento solo estamos hablando de esa población, pero en el futuro esperamos que haya una oportunidad de realizar un estudio mucho más a profundo. Esto nomás lo vemos como un primer paso.
Bueno, y si yo soy, por ejemplo, un trabajador de esos que mencionas, inmigrante en el restaurante, ¿dónde puedo yo ir a buscar este cuestionario y llenarlo?
Bueno, la idea es que esta encuesta es algo que se puede administrar cualquier trabajador. Entonces, si usted quiere ser entrevistado, puede venir a nuestra oficina, que está en la 9 Main Street. También puede llamar a la oficina a 845-331-6615. Y si le interesa también entrevistar a sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus
entrevistarlos
vecinos.
¿Entrevistarlos o traerles
traerles la encuesta? Entonces,
¿cuántas preguntas tiene la encuesta?
Es de 2 páginas y media y solo toma menos de 10 minutos para hacer la encuesta. Pero es muy sencilla, así que yo puedo pasar esta encuesta a cualquier persona y esa persona ya puede dar la encuesta a otras personas.
¿Hay una dirección donde te la pueden enviar o...?
No. Bueno, hay... Sí, pero deben de hacer contacto directo conmigo. Es la mejor manera.
Okay.
Pero nuestra dirección siempre sigue siendo 9 Main Street en Kingston. Pero la mejor manera es hacer contacto directo conmigo y después podemos hablar de eso. Pero es una encuesta muy sencilla, muy fácil de hacer. Entonces, uno no necesita tener ninguna licenciatura especial o certificado especial para poder hacerlo.
Y a que yo sepa, es posiblemente la primera vez que se hace una encuesta de esta naturaleza con los trabajadores de los restaurantes.
Que yo sepa, en esta área sí.
Acá voy a leerles un poco las preguntas de la encuesta para que vean que si es fácil o no. Dice la fecha, pero no pide el nombre de la persona. Simplemente dice que ponga la fecha y qué trabajo tiene. Si lava platos, busboy, preparador, cocinero, etcétera. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja en este trabajo? ¿En años y en meses? ¿Cuál es su horario de trabajo lunes, martes, de tal hora, hasta el domingo? ¿Cuánto dinero gana sin incluir propinas, por hora o por día o por semana? O sea, depende cómo le paguen. Si le dan propinas, recibe un talón de pagos con una cuenta de las horas trabajadas y su tasa de pago. Le pagan overtime, que estuvimos hablando la semana pasada al respecto del tiempo extra. Si usted se enferma, ¿está permitido tomar días de baja por enfermedad? Esta es la pregunta que más me preocupa a mí, porque restaurante, o sea, yo no trabajo en un restaurante, pero voy a comer en un restaurante, y si un restaurante no le permite...
El preparador está enfermo.
No le permite tomar horas por enfermedad, entonces ya yo me agarro cualquier cosa, y así es, o sea, no me parece buena idea. Me encantaría que en la encuesta dijeran qué restaurante es, pero ya nos dijo Emma que no dicen el restaurante.
Sí, por el momento vamos a hablar de la industria en general, para no poner en riesgo ninguna persona en particular.
Bueno, cuando llegue el momento de los restaurantes en particular, avísame, porque me encantaría anunciar con bombos y platillos qué restaurantes no dejan a sus empleados tomar días por enfermedad, porque como consumidora me preocupa muchísimo.
Claro.
Bueno, pero realmente que son bastante sencillas las preguntas, sí o no. ¿Tiene usted miedo? ¿Los días de baja por enfermedad son pagados? Hay condiciones que no son seguras en su trabajo actual, por ejemplo, tiene que levantar cosas pesadas o tiene que subir escaleras, a las temperaturas extremas, bueno, diferentes opciones, simplemente tiene que marcar sí o no, sí o no, sí o no. ¿Se accidentó? Sí o no. Y bueno, los datos biográficos, si la gente quiere lo puede completar, si no quiere, ¿no? Es el nombre y el teléfono opcional.
Sí.
Así que fantástico. Bueno, ¿dónde entonces podemos recoger el formulario?
Sí.
En nuestra oficina, siempre en la 9 Main Street, en Kingston.
Okay. Sí. Ya me la sé de memoria la calle.
Sí, no hay problema.
Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Emma. Te agradecemos tu visita.
Dime si es que te han desheredado. Pues sí, menudos cabrones. Su caballo sin estado. Me han echado del infierno. Dicen que es que me falta un pecado. Yo quise quedarme dentro. Prometí estarme callado, pero ni con mi silencio, ni siendo yo muy diablo. Demonios son mis temores.
Demonios tanto llanto.
En el mar de duda,
donde se asusta el espanto.
El diablo es el olvido, porque el olvido es chinarse las venas, perder la primavera, buscar lo perdido, quitarse los muebles de la cabeza, soñar que despiertas en un barco hundido. Yo me mantengo con el alma en vela, quitándome las penas, soñando contigo, quemando más leña, echándole más tela, probando el sabor de tu copa de vino.
Demonio, vete al infierno. Vente donde yo te tenga al lado.
Que el infierno es un oasis en un desierto de llantos.
Que el infierno solo te quema cuando nunca el fuego te ha quemado.
Y habiendo ardido piensas, ya no te hacen falta mantos. Que yo solo tengo mi hoguera. Estoy esperando. Demonios son mis temores.
Demonios tanto llanto.
Demonios en el mar de duda,
donde se asusta el espanto.
El diablo es el olvido,
porque el olvido es chinarse las venas, perder la primavera, buscar lo perdido,
quitarse los muebles de la chaveta, soñar que despiertas en un barco hundido. Yo me mantengo con el alma en vela, quitándome las penas, soñando contigo, quemando más leña, echándole más tela, probando el sabor de tu copa de vino. Porque el olvido es chinarse la pena, perder la primavera, buscar lo perdido, quitarse los muebles de la quijotera, soñar que despiertas en un barco hundido. Soñar que despiertas en un barco hundido.
Bueno, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiore.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con Katia Chapman, que es una de las coordinadoras de los programas juveniles del Ministerio Rural Migrante o Rural Migrant Ministry. Hacen un trabajo fantástico, tengo que decir.
Increíble, sí.
Con jóvenes inmigrantes y no del Valle del Hudson. Y recientemente presentaron una película, un documental, Dreamers Among Us, o Los Soñadores Entre Nosotros.
Y esto fue presentado en el teatro de Rosendale,
yeah,
hace como un mes y medio, algo así.
Sí, y luego esa película fue presentada otra vez para las escuelas del distrito escolar de Rondout, en una asamblea estudiantil como para 800 estudiantes. Y ahí pasó algo.
Algo muy interesante que me imagino que Katia nos puede explicar un poquito más sobre qué fue lo que pasó
primero,
en la escuela de Rondout.
Sí, primero un poquito más de qué se trata la película.
Ok, la película comparte las historias de cinco jóvenes quienes viven aquí, en la Valle de Hudson, quienes tienen el valor para compartir sus historias de ser jóvenes indocumentados y cómo vinieron acá, por qué vinieron, qué sueños tienen y lastimosamente cómo les afecta que ahora no ha pasado el acto para los sueños, el Dream Act. El acto que da acceso a aplicar para becas del Estado para estudiar. La película fue hecha por otros jóvenes aquí. Aprendieron cómo editar, cómo dirigir el documental y ahora están presentando.
¿Y cómo nació esa idea, Katia, de hacer esta película con los jóvenes?
Nació la idea hace años. El grupo juvenil de arte, ha estado en existencia por 15 o más años y siempre han trabajado con diferentes formas de arte. Hace como 6, 7 años hicieron otro documental más corto, de trabajadores de Tricolásica y quisieron hacer otro proyecto y esto de hacer más de todo el proceso, no solo ayudar en hacer las entrevistas, sino también editar. Y quisieron hacer un pacto, quisieron compartir las historias de personas rurales, porque con más frecuencia cuando escuchamos de soñadores, activistas, escuchamos de la ciudad y hay personas acá quienes también están luchando.
En las áreas rurales. Y también es interesante, pienso yo, en una película así, porque muchas veces el tema se va a lo político, se va a las peleas entre políticos de diferentes ramas, pero no vemos la persona que está sufriendo. Entonces, al contar las historias de cinco niños que están sufriendo por estas peleas políticas, le da la cara humana, ¿verdad?, al problema. Ahora, ¿qué pasó? Contanos qué pasó cuando hicieron la presentación para las escuelas de Rondout el 24 de marzo, ¿fue? ¿O 25 de marzo?
Sí.
¿Qué pasó?
Cuatro jóvenes del grupo salieron de sus clases, compromiso de sus maestros para hacer la presentación en Rondout, para compartir cómo hicieron la película y que hay jóvenes y quienes están aquí y quienes necesitan ayuda. Entonces, cuando presentaron, fue muy bueno, hicieron un buen trabajo, la audiencia hizo muchas preguntas buenas de cómo fue la experiencia de hacer la película y también muchas preguntas de qué es la situación ahora y qué otros jóvenes pueden hacer para ayudar con la legislación en Albany. Entonces contestamos todo y sentimos muy bien al final, orgullosos. Los jóvenes sintieron que fue una de las mejores presentaciones porque fue la primera vez presentar a solo high schoolers, no como el estreno en Rosendale, que fue a una audiencia más de adultos, fue a otros jóvenes de su edad. Pero al final, al siguiente día, escuchamos que esa noche hicieron un Board of Education meeting, una junta de los líderes de la educación allá en Randolph, y que muchos padres fueron la misma noche para quejar que presentamos de esa cosa que llamaron algo político, algo liberal, sin compartir los dos lados.
Un poco de contexto es que, según lo que leímos en las noticias del periódico, los chicos en la escuela ya estaban estudiando sobre cuestiones de participación cívica, algunos estudiaron el movimiento de César Chávez en California, entonces estaban estudiando esto como parte del currículum escolar, y una presentación que habla de algo actual venía como anillo al dedo. Ahora, lo que tú dices, la queja fue que, okay, están presentando la situación desde la perspectiva desde un solo lado y no hay otro lado, pero bueno, yo pensaba que okay, tal vez es la forma de iniciar una conversación, que es que sigan habiendo presentaciones así, pero el problema mayor, según tengo entendido, es que al final se repartieron unos volantes y en los volantes había información de cómo los niños podían llamar a sus representantes para pedir que se pase la ley, el Dream Act, la ley del sueño americano. ¿Qué nos puedes explicar un poco sobre estos volantes?
Sí, los volantes fueron mi culpa, mi responsabilidad, porque con un ambiente tan bueno, con personas preguntando de qué pueden hacer, al final cuando un joven aceptó a uno de los jóvenes de nuestro programa que estaban presentando ya y pidió información de cómo ayudar, me dio la idea decir a los jóvenes conmigo que si paran con esos volantes y si están allí ofreciendo a las personas pasando quienes quieran. La cosa interesante es que después de las noticias, especialmente el primer artículo, sonó como dimos a cada uno, pero solo hice como 50 o 30, ni recuerdo, copias en la mañana antes de ir. Entonces sé que nos dimos a cada 800. De hecho, al final tuvimos 6 o más extras. No repartimos todo. Entonces sí fue un error de mi parte porque no tuve permiso de dar volantes durante ese evento. No me ocurrió que sería un problema, pero no forzamos a nadie a tomar esa información. Y como dije cuando hablé martes a padres, dije disculpas, pero no sé, tal vez alguien tomó un volante para buscar más información, para buscar al otro lado, o tal vez realmente quisieron hacer algo. Entonces no voy a parar de aprender más y aprender cómo ayudar.
Bueno, ¿y cuál fue la queja de aquellas personas que no apreciaron el que se dieran esos volantes?
¿Otra vez?
¿Cuáles fueron los problemas o las quejas que dieron estas personas que no aceptaron que sus hijos llevaran los volantes a sus casas?
Su problema fue que estábamos exigiendo a sus jóvenes, sus menores de edad, hacer algo político. No sé cómo explicar muy bien, pero sus quejas fueron que estábamos haciendo algo solo de un punto de vista, de un lado de ley, decir que, okay, debes ayudar a esta ley sin dar más información. Y los padres dijeron que básicamente que sus niños no saben suficiente de político, solo escuchar un lado y pensar que más de un lado. Entonces fue como estábamos, o sea, no puedo explicar muy bien.
Me imagino que ahora
estábamos apreciando que los jóvenes impresionables estaban escuchando de nosotros hacer una cosa.
Imagino que ahora les toca, para si quieren hacer las cosas más equivalentes, les toca invitar a alguien del Minutemen o alguien del Tea Party o alguien así que les explique la otra forma, la otra historia de la moneda, ¿no? Historia, la otra moneda, la otra cara de la moneda, o sea, la otra historia.
Ajá.
Pero bueno, eso ya corresponde a la escuela.
Bueno,
tomar Katia, asuntos.
Después entonces de la presentación, como dijiste, después de la presentación que parecía muy exitosa, esa misma noche y al día siguiente padres se quejaron, salió una nota en el periódico, yo leí la nota y lo que más me sorprendió fueron más de 25 comentarios que tenía la nota, mucha gente quejándose, pero también había mucha gente diciendo, está bien que los niños aprendan sobre estas cuestiones porque es el mundo en que vivimos. Pero entonces después, este martes que pasó, hubo otra junta más, hubo una reunión de maestros y padres en donde estuvieron analizando el resultado de esa presentación. ¿Por qué no nos contás qué pasó este martes en la reunión?
Sí, este martes más maestros y padres y una estudiante también asomamos para dar nuestro punto de vista, que no fue algo más, que como dijiste al inicio de una conversación, que es importante escuchar qué está pasando. Una maestra dijo que su clase evaluó la presentación y aunque algunos estudiantes no estaban de acuerdo, abrió un debate con un ambiente bueno, que pudieron hablar respetuosamente de el problema, que no causó un problema en su clase. De hecho, fue muy bueno para hablar de algo difícil con algunos de los jóvenes en Randolph, y la mayoría no son inmigrantes, para ellos entender. Y un estudiante dijo que padres, adultos, deben dar a estudiantes más crédito, que sí pueden escuchar una perspectiva y no creer todo, en criticar, en analizar y en formar su propia opinión, que no son niños muy, muy chicos que deben tener la experiencia de la escuela en analizar así.
Injusticias.
¿Y cuál es el siguiente paso después de esta junta que hubo? ¿Va a haber algo más o ya con esto se da por terminado el tema?
O sea, cortó parte de...
Perdón. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora que ya se han descargado todos y han dicho lo que sentían, ¿qué pasa después de esto? ¿Van a tener otra reunión o ya está? ¿Qué va a pasar?
Creo que nada más va a pasar en Ruanda, que hemos tenido la plática, que ha salido otro artículo, noticia que tiene más de los maestros, de los estudiantes y no solo de los padres quejándose. Y creo que ya estábamos bien, que los principales maestros que organizaron para hacer este evento se sienten portados. Y para los miembros del Grupo Juvenil de Arte, hemos tenido una plática buena de por qué la controversia empezó y qué podemos hacer en el futuro y cómo sientan y todo. Hicimos una evaluación buena. Entonces, vamos a seguir a presentar la película. Hemos aprendido algunas cosas de cómo asegurar que cuando la escuela nos invita, entiendan que es un documental, que está presentando un punto de vista y que no estamos allí para presentar los dos lados, y en el futuro no vamos a llevar volantes. Entonces sí hemos aprendido y estamos emocionados de seguir en la lucha para darse para los sueños y usar el documental para ayudar.
¿Cuál no es la próxima presentación?
No sabemos todavía, estamos trabajando en muchas diferentes ideas. Hemos recibido como 15 diferentes eventos quienes quieren que vamos. Y disculpa, dije que no tenemos más presentaciones porque estaba pensando en escuelas, pero sí, tenemos como 4 en el calendario ahora, que vamos a estar en Dutchess Community College este sábado.
Sí.
Y vamos a estar en White Plains, en New Rochelle, en el Latino Youth Leadership Summit, en el 18 de abril, y en septiembre estamos en una iglesia, en octubre, ojalá estaremos en Woodstock Song Festival. Okay. Hemos aplicado.
¿Oh, sí?
Y hemos aplicado, no sabemos hasta ahora, pero creemos que está una buena, muy, muy buena oportunidad y que tenemos un chance.
Sí. Imagino que a todos estos eventos van a traer a los estudiantes que son parte del cortometraje, ¿no?
Sí, esta idea. No siempre pueden ir porque tienen escuela y conocen los sujetos. Ahora sí, con su trabajo, están estudiando en otros lugares, en otras partes del estado. Pero siempre llevamos personas con experiencia en hacer la película.
Fantástico. Pues imagino que si nos los perdimos en Rosendale o en Roundout Valley Schools, todavía hay lugar donde podamos ver.
Dijo el Dutchess Community College, y bueno, nos vas a mandar la información, así lo publicamos en la página de Facebook del programa de radio. ¿Okay?
Creo que, no sé cómo es el evento en Dutchess, sé que es aparte de una serie de talleres, pero sí puedo mandaros volante.
Muy bien.
Y pueden conectar con nuestro Facebook, All Hudson Dreamers. Ponemos información allá y oportunidades. También tenemos en Twitter, Hudson Dreamers.
Uh-huh. Fantástico.
Hudson, como la valle de Hudson.
Hudson Dreamers en Facebook y en Twitter. Muy bien. Muchísimas gracias, Katia, por actualizarnos de esta controversia que ya no es más.
Ya parece que ya llegó a su límite. Pero te agradecemos.
Gracias.
Adiós.
Gazareta se casó con un zorrino y pusieron por padrino a un simpático zorzal. De madrina vino el pelo la vecina comadreja, que pese a estar algo vieja se pintó y quedó genial. El zorrino por los nervios se vistió a la disparada y la gazareta helada se quedó por la emoción. Al final, como reían dos palomas muy coquetas al ver al novio en chancletas y a la novia en camisón. ¡Qué casorio inolvidable! ¡Qué bailongo alegre y sano! El ñandú tocaba el piano, el violín un lechuzón, la guitarra un bicho feo, el trombón la cucaracha, el pífano la bizcacha y un peludo el bandoneón. Litros de gaseosas, de refresco y limonada, no faltaba nada, nada, fue un festín descomunal. Convidaron al bichaje con paquetes de pastillas, después de que en la capilla los cazara un pavo real. A una hermosa torcasita la invité en aquella fiesta, al oír que ya la orquesta despuntaba un tango flor, y entre cortes y quebradas el bichaje allí reunido, atónito y conmovido, me aclamó como el mejor. Yo escuchaba los aplausos y surgido de la nada una mano inesperada vino a darme un sacudón. Era mami que decía: ¡ay, qué alumno tan ciruela! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Levántate, dormilón!
Amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y ese es Antonio Flores Lobos.
Estuvimos hace un tiempo hablando con Dimitri Galitzin, ¿te acordás? De Repair Café.
Ay, sí.
Qué interesante.
Bastante interesante lo que hace como voluntario para el café y su vida personal, su vida.
Y no sabemos nada de su vida. Entonces dijimos: Dimitri, por favor, vuelva al programa, que necesitamos saber de dónde sacó ese acento, cómo puede ser con este nombre tan ruso, no sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo es la vida de Dimitri?
¿Quién es?
Sí.
¿Quién es? Bueno, la historia es un poquito larga, pero mis padres nacieron en Moscú. Y después los padres de ellos se fugaron en el año 17, se fugaron de Rusia durante la Revolución, vivieron en varios lugares en Europa. Mis padres se criaron en Yugoslavia y se casaron en Yugoslavia. Y después, con los problemas generados por la Segunda Guerra Mundial, ellos acabaron viajando entre varios países en Europa. Ellos comenzaron en Yugoslavia, después se fueron a Austria. Mi hermana mayor nació en Austria, después se mudaron a Alemania. Yo nací en Múnich. Y la razón que nací en Múnich es porque esto era casi al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y el problema era que Austria estaba ocupada por la Unión Soviética, mientras que Múnich y Alemania estaban ocupados por las fuerzas norteamericanas. Las fuerzas de la Unión Soviética hacían algo que llamaban repatriación, que todos los rusos que encontraban los mandaban de vuelta para la Unión Soviética. Y como mis padres querían evitar eso, acabaron en Alemania, porque era mucho más seguro para ellos vivir en Alemania bajo la ocupación norteamericana. Y mi mamá trabajaba para las Fuerzas Armadas estadounidenses, porque ella hablaba 7 idiomas. Y,
¿qué idiomas hablaba?
a ver. Ruso, francés, inglés, serbio, croata, creo que alemán.
¿Y si estaban en Alemania?
Y ya no me acuerdo qué más. Pero ella trabajaba para una división del ejército americano que se ocupaba de relocar o realocar a la gente que estaban rescatando de los campos de concentración. Y todas estas gentes hablaban todos los idiomas que mi mamá hablaba. O sea, que ella interpretaba para ellos.
Sí, había un campo de concentración ahí cerca de Múnich.
Sí,
de Dachau.
Y lo que estaban tratando de lograr es sacar a toda esta gente de los campos de concentración. Mm. Y muchos de ellos querían emigrar a los Estados Unidos.
Todavía no me llega porque habla español.
Vamos por ahí.
No llegamos todavía a eso.
Por ahí vamos.
Y en ese tiempo mi papá estaba trabajando para las Naciones Unidas, él era ingeniero civil y estaba trabajando para la UNRO, que es el United Nations Relief Organization. Uh-huh. Y en Alemania, en el año 47 y 48, había mucho que necesitaba reconstrucción.
Sí.
O sea que él estaba trabajando para las Naciones Unidas en ese tiempo. Y después, en general, la economía de Alemania, por supuesto, fue desarmada por la guerra. Uh-huh. Y no había trabajo. Y mis padres se mudaron a Argentina y acabaron viviendo en Mendoza, a donde mi papá, como ingeniero civil, construía plantas hidroeléctricas, una principalmente en un pueblo que se llamaba Cacheuta.
Uh-huh. ¿Se vino ya con trabajo a Argentina o escogió Argentina?
Escogió Argentina porque él hablaba alemán y tenía experiencia en Alemania, y él sabía que en Argentina había una cierta proporción de alemanes que habían estado viviendo en Argentina mucho antes de la guerra.
Sí.
Okay. Y él trabajó para la compañía Siemens, que estaba muy establecida en Argentina, especialmente en cosas eléctricas y hidroeléctricas.
A mí me da una nostalgia impresionante escuchar esto, porque hoy en día nadie se va de Europa a Argentina a buscar trabajo. Pero en esa época era hacerse el América, ¿no? Ir a Estados Unidos o ir a Argentina era una forma de avanzar, de progresar en la vida. Pero bueno.
Sí. Y vivíamos ahí en Argentina felizmente y pasamos varios años ahí, y mi hermano menor nació en Mendoza. Y después, en el año 55, hubo una pequeña revolución en Argentina.
Sacaron a Perón
y se realizaron que no había fondos nacionales, que no había plata en el país
para seguir con las obras,
con construcción o con cualquier otra cosa, que en realidad el tesoro estaba vacío. Y entonces mi papá, buscando trabajo, por conexiones y todo, nos mudó al Perú, a Lima. Porque en el Perú estaba en ese tiempo en plena construcción por compañías norteamericanas que se ocupaban de minería y cosas así en el Perú. O sea que acabamos viviendo en Lima y después también vivimos durante uno o dos años en Tacna. Y mi papá en ese tiempo estaba siempre trabajando para compañías norteamericanas, no en minería, pero en construcción relacionada a minería. Y después...
Ya para ese entonces usted tenía 17 años.
Bueno, al fin de nuestra estadía, sí. Cuando nos mudamos a Argentina, yo tenía... De Argentina al Perú, yo tenía 9 años. Vivimos ahí hasta que yo tuve 17 años. Y en ese tiempo mi papá decidió que quería mudarse a los Estados Unidos, principalmente porque él había siempre imaginado correctamente que ambos de sus hijos serían ingenieros. Y él quería que nosotros acabemos en universidades norteamericanas estudiando ingeniería. Y así fue.
¿Y a qué universidad fue?
A Stevens Institute of Technology. Y mi hermano menor fue a MIT. Y los dos salimos como ingenieros mecánicos.
Wow.
¿Y qué idiomas hablaba en su casa?
En la casa...
¿Qué idiomas?
En la casa hablábamos siempre ruso. Yo me crié hablando ruso y castellano en Argentina. Después de eso aprendí francés. Y después aprendí inglés a los 16, 17 años más o menos. Y acá estamos.
Entonces se vino a Estados Unidos a la universidad y después de ahí.
Bueno, me vine a los Estados Unidos a la universidad en el año 63. Después yo era mal estudiante. O sea que dejé la universidad, después volví a la universidad y todo eso. Pero entre tanto, yo acabé en el ejército norteamericano. Serví en Vietnam durante un año. Y.
¿Sirvió en Vietnam ¿Cómo? Durante un año?
¿Fue de voluntario o lo hicieron...?
No, me cogió el draft, como se llama.
Sí,
el servicio militar.
El servicio militar. Uh-huh. Porque yo estaba estudiando mal y me encontraba fuera del colegio y perdí mi exclusión, lo que llaman la exclusión de educación alta.
Sí, porque los que estaban estudiando en la universidad...
No los cogí el servicio militar. Pero yo acabé yendo a Vietnam... pasé un año ahí, regresé, estuve en Vietnam entre el año 68 y 69, regresé, gracias a Dios, en una pieza.
Uh-huh. Años muy violentos.
Años violentos, sí.
La ofensiva Tet, ¿no?
Y después de eso, la ofensiva de Tet, yo llegué a Vietnam como reemplazo, de soldado reemplazante, yo llegué a Vietnam una semana después de la invasión de Tet del 68. Y después la invasión que francamente nos botaron de Vietnam. Y gracias a Dios, eventualmente se acabó eso, pero fue un desastre político y un desastre sociológico. Perdimos 58,000 soldados en esa guerra.
Sí. Y murieron más de 2 millones de vietnameses.
Bueno,
y
volviendo más al presente, ¿cómo llegó al Valle del Hudson? Porque si yo sé que la historia de Dimitri es larga, pero no tenemos... Este bloque es cortito.
Este bloque es cortito.
A Estados Unidos se mudaron a qué...
En el 63.
63.
¿A qué ciudad llegaron?
A Nueva York. Nueva York, a la ciudad, okay. Sí. Y bueno, me casé en el año 76 con una mujer irlandesa, que es todavía mi esposa. Y tuvimos dos hijos y... En el año...
¿No son ingenieros?
No. No, mi hijo es músico y mi hija es abogado. Okay. O sea que no son ingenieros, no. Y en el año 2004 estábamos viviendo en Rockland County y viajando a la ciudad para trabajo. Y en el año 2004 decidimos que Rockland County no era muy interesante. Y me gustó la ciudad de Kingston y nos mudamos a Kingston ahora hace ya 11 años y acá estamos.
Muy bien. Bueno, se fue que era posible hacer un resumen impresionante.
Sí, gracias. Espero que no ha sido demasiado largo.
No, fantástico.
Gracias a su presencia acá, se realizó el ¿cómo se llama? El Repairs Café. Que porque usted es el fundador aquí en Kingston.
Bueno, en Kingston mi esposa y yo lo fundamos, sí. Hay un señor que se llama John Wackman, que en realidad vive en Kingston, pero él fundó el primero en esta región, que fue el Repair Café de New Paltz. Y él lo fundó creo que un año más o menos antes de nosotros. Y él nos ayudó mucho dándonos sugerencias, cómo hacerlo, cómo mejorarlo, cómo hacer eso. Y como le dije antes, mi gran queja es que no he logrado convencer a la población latina que traigan sus cosas rotas para que las arreglemos.
Bueno, ¿qué cocinaré hoy? Le va a llevar unos por ahí.
Vamos a ayudarles. Nosotros dos, estos dos latinos de acá.
Voy a empezar a apuntar las cosas en un pick-up, ¿no?
Vamos a poner en un pick-up todas
las... Un pick-up lleno de cosas rotas. Tráiganlas, por favor, y lo arreglamos. Y acuérdense que lo arreglamos gratis.
Muy bien. Gracias, Dimitri.
Muchas gracias a usted.
Tengo take one. Una cosa sin igual.